Y tras la información de los cursos de verano, continuamos con el mundo del derecho. El siguiente invitado es Santiago Sánchez, profesor titular de Derecho Constitucional, que nos ofrece un análisis crítico sobre lo que considera el carácter expansivo de la actuación del Tribunal Constitucional al invadir este competencias de otros poderes como el legislativo y el judicial.
La aprobación de la Constitución Española de 1978 supuso, por más que resulte harto redundante repetirlo, el comienzo de una verdadera revolución en el mundo del derecho. Una revolución que todavía no ha sido asimilada, a pesar de que se oyen ya los heraldos de su reforma que pregonan modificaciones de un relativo interés para la sociedad o el pueblo español. Parte de esa revolución se debió a la creación, junto a la tradicional jurisdicción ordinaria, de la denominada jurisdicción constitucional y del correspondiente tribunal, al que se otorgó un estatus especial y una posición preeminente en el organigrama de las instituciones del Estado. A este tribunal se le asignaron determinadas funciones o competencias, que por otra parte ya hemos examinado precisamente en la última lección del texto titulado Organización del Estado Central y Justicia Constitucional. Funciones, digo, que en términos generales podrían reducirse a tres: la defensa jurídica de la Constitución mediante el control de la constitucionalidad del ordenamiento, la protección de los derechos y libertades fundamentales y la solución de los conflictos que puedan suscitarse entre Estado y otros entes territoriales en el ámbito nacional. Trascendiendo la literalidad de esas tareas, especificada en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podría, sin embargo, decirse que el Tribunal Constitucional ha venido realizando una labor constituyente, una labor de orientación político-jurídica al más alto nivel, y ello por mor no sólo de su condición de órgano supremo de interpretación de la Constitución, que no se olvide, es la norma suprema de todo el ordenamiento, sino también por la expansión de su labor, de sus tareas, más allá de los estrictos cauces señalados o recogidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este fenómeno de expansión se ha producido porque el Tribunal ha invadido, sin más, las esferas competencia de otros poderes, concretamente de los poderes legislativo y del judicial, más del segundo que del primero. Ejemplo por excelencia de la invasión en la órbita del legislador fue la sentencia 53 de 1981, dictada con motivo de la despenalización de algunos supuestos de aborto, que llevó a algunos de los magistrados discrepantes del parecer mayoritario a calificar la actuación del tribunal como propia de una tercera cámara legislativa. Casos clarísimos del desempeño de una labor legislativa que nadie le ha encomendado han sido todos aquellos en los que ha extendido la aplicabilidad o la aplicación de una norma a supuestos de hechos no previstos en la misma por el legislador. Casos, por ejemplo, de las sentencias 103 de 1983, 116 de 1987 y 222 de 1992. Son los supuestos de las denominadas sentencias aditivas, un tipo específico de sentencia interpretativa, que han sido definidas como las que incorporan un nuevo elemento a un enunciado legal, de forma que suponen la introducción en el ordenamiento de una norma distinta a la aprobada por el legislador. Por ejemplo, la sentencia antes mencionada, 222/1992, extendió el beneficio de la subrogación mortis causa en el arrendamiento de una vivienda concedida al cónyuge superstite a quien hubiera convivido de modo marital con el causante. Por lo que se refiere a la invasión de la esfera de la jurisdicción ordinaria o del Poder Judicial, el pretexto invocado para tal invasión ha sido, en general, la dificultad que supone establecer con claridad y continuidad la línea divisoria, la frontera, entre dos jurisdicciones, la ordinaria y la constitucional, o en otros términos, entre dos ámbitos o planos, el plano de la legalidad y el plano de la constitucionalidad, creados por la Constitución. Aparentemente, el propio Tribunal Constitucional se esforzó en delimitar esas dos esferas mediante la inclusión en los fundamentos de las sentencias de algunas declaraciones que transmitían la impresión de que el tribunal había comprendido y aceptado perfectamente su función en el seno de la estructura política del Estado, una función de autocontención o autoinhibición, de self-restraint, que dicen los norteamericanos, que algunos seguimos allanando. De ese tenor, o en ese sentido, habría que entender declaraciones como las que rezaban, abro paréntesis o comillas, según reiteradísima jurisprudencia de este tribunal, la selección de las normas aplicables a un supuesto controvertido y su interpretación, la selección y su interpretación, es competencia exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, sin que sea competencia de este tribunal la revisión de los criterios interpretativos. Cierro comillas. Abro comillas de nuevo. Igualmente, este tribunal ha insistido en que el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético acierto judicial, no quedando, por tanto, comprendidos en aquel, se refiere en el derecho a la tutela judicial efectiva, la reparación o rectificación de errores, equivocaciones, incorrecciones jurídicas o, en definitiva, injusticias producidas por la interpretación o aplicación judicial de las normas. Pero, como ya se ha apuntado, el Tribunal Constitucional, a pesar de esas sus propias afirmaciones, franqueó los límites jurisdiccionales y ha venido traspasándolos hasta extremos impensables en el momento de iniciar su andadura ya por el año 1981. Ahí, en ese traspaso de funciones, tienen su origen buena parte de esos enfrentamientos, fricciones o roces, al decir de la doctrina, que se han venido produciendo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y a los que brevemente voy a referirme a continuación. Uno de los más conocidos se produjo con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional 7 de 1994, de 4 de febrero, un caso de investigación de la paternidad, en la cual, mediante la cual, se anuló la sentencia dictada por el Supremo y se confirmó la de la Audiencia Provincial, que había sido recurrida en casación, en vez de remitir de nuevo el asunto al Tribunal Supremo para que resolviera de nuevo, que es lo que debería haber hecho. Más recientemente, el denominado caso Preisler, en el año 2001, el Tribunal Constitucional volvió a extralimitarse en sus funciones, que, como sabemos, en materia de recurso amparo no son otras, sino la de concretar si se ha violado o no derechos o libertades del demandante, y, en lugar de devolver de nuevo el asunto al Tribunal Supremo para que pronunciara una nueva resolución, confirmó la de la Audiencia Provincial. Los ejemplos en realidad son múltiples. Pero es que el problema es realmente muy grave, porque el motivo de enfrentamiento no ha sido solo que el Tribunal Supremo se sintiera relegado por la censurable actuación del Tribunal Constitucional, sino porque el Tribunal Constitucional ha entrado indebidamente y de manera reiterada a examinar, por ejemplo, la legalidad de las decisiones judiciales, actuando como una verdadera tercera instancia jurisdiccional. Ha fiscalizado desde la elección de la norma aplicada, hecha por el órgano judicial, hasta su interpretación, e incluso, basándose en el artículo 24, ha fiscalizado el acierto o error en la sentencia sobre el fondo. En ese contexto, se comprende más fácilmente, aunque no se justifique, el último conflicto de que hemos oído a comienzos de este año 2004 entre la Suprema Instancia Jurisdiccional y el Tribunal Constitucional. Nos referimos a la condena por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a 11 magistrados del Tribunal Constitucional al pago de 500 euros per cápita a un abogado de Murcia por no fundamentar el auto por el que se inadmitía o se declaraba inadmisible un recurso de amparo presentado por ese abogado de Murcia, incurriendo así, a juicio del Tribunal Supremo, en conducta negligente, impropia de un órgano como el Tribunal Constitucional. Ni qué decir tiene que el Tribunal Constitucional contestó inmediatamente mediante un comunicado en el que acusaba a la Sala del Supremo de poner en peligro la función jurisdiccional de amparo, invadiendo competencias que solo al Tribunal Constitucional competen y manifestando que el examen acerca de si se haya o no ajustada a derecho una resolución en el proceso de amparo es materia vedada a la jurisdicción ordinaria. En fin, todos sabemos que la denominada guerra de las togas debería acabar lo antes posible. Y en este sentido se han apuntado algunas fórmulas. Por ejemplo, la potenciación de la tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios y la correlativa reducción o supresión del amparo ante el Tribunal Constitucional, precisamente porque este ha transformado o se ha transformado en este ámbito en una casación de la casación. Pero sin duda, la medida más aconsejable, y con esto voy a concluir, sería que el mismo Tribunal Constitucional se circunscribiera al desempeño estricto de su cometido, el enjuiciamiento de si ha existido o no una vulneración del derecho fundamental en cuestión. Pero me temo que el rumbo emprendido por el Tribunal Constitucional no va a cambiar si no se produce un cambio legislativo. Compete, por lo tanto, al legislador tomar cartas en este asunto. Nada más y muchas gracias.